Buenas noches, somos psicoterapeutas. Una vez más estamos aquí para hablar de un tema que se nos ha venido como anillo al dedo después de que pasara este 14 de febrero.
San Valentín, exactamente.
Este trágico San Valentín.
Muy trágico.
No sé si tuvieran la oportunidad de escuchar ese podcast. Ahora tenemos la transmisión en vivo también en nuestra página Psicología para Ti. Y pues bueno, si comienzan a surgir comentarios, si comienzan a surgir pues mensajes, vamos a leerlos hasta el final. Ahorita vamos a desarrollar el tema que se va a llamar: si no me celas,
no me amas.
No me amas. Así que vamos a dar inicio. Ya sabes, yo soy Max, psicólogo, y
Marco A. Contreras, psicólogo.
Y bueno, Marco, una vez más aquí juntos trabajando en temas de una importante, pero muy importante nombrarlo, porque es algo que se ve afectado en cualquier relación. Es mentira si en una relación no hubo celos, si en una relación no hay esta parte que hay que trabajar, ¿sí?, para que esta relación se vuelva sana, porque ninguna relación al principio es perfecta, ¿verdad? Así que escuché, o bueno, en lo que estábamos platicando, formando el tema, había esta parte de unos ejemplos que queríamos dar, ¿sí? Y lo cual es, a mí se me hicieron muy interesante, porque pues aquí van a caer pedradas para todos. Aquí el saco le va a caer a todos. Y en algún momento hemos caído nosotros.
Ya sí, lo diremos. Ya
sí, hemos caído nosotros como personas, a lo mejor, en este juego, en esta dialéctica de los celos, ¿no? Que hay una persona celosa que alimenta las conductas, y otra que es, entre comillas, la víctima, pero pues esa víctima
que lo sostiene.
Que lo sostiene y que lo goza al final.
Que lo goza también, sí. Exactamente.
Así que bueno, vamos a iniciar con un ejemplo, sí, muy, muy, muy conocido, que nos tocó vivir a Marco y a mí, con un compañero. Si nos están viendo,
pues aquí
vamos a exponerte tantito.
Solo un poquito.
Nada más poquito.
Un poquito.
Así que, pues bueno, esta es la historia, la famosa historia, entre una niña y un niño que se amaban mucho, 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 mucho. Y en ese amor mucho, sí, pasaba que la mujer, en este caso, no siempre es la mujer, a veces es el hombre, cabe a destacar, pero en este caso es la mujer.
¿Quién es la mujer en este ejemplo?
Sí.
La mujer X, ¿no?
La mujer X, sí, la ex-girl, y el gem-man, pues, sale, sí. Bueno, primero creo que la historia está ahí media, cómo se conocieron está medio raro. Pero ya cuando comienzan a iniciar su relación como tal, pues comienzan a suceder varias cosas, ¿no? Este chico llega a trabajar ahí con nosotros y pues vemos que está muy entusiasmado con su pareja, que al parecer es como esa pareja ideal, ¿sí? El cual no quiere
pareja
perder.
Perfecta,
sí, la pareja perfecta, no tiene ningún problema, ni ningún nada. Pero como toda buena relación, comienza a haber problemas, ¿sí? Comienza a haber problemas, comienza a haber distintas
roces,
fricciones, como toda relación, ¿no? Pero aquí el problema no son los problemas, valga la redundancia, ni las fricciones. Aquí el problema es cómo se viven cada quien. Yo creo que esa es la parte importante de esto. Así que bueno, vemos a este Ye, ¿sí? Ir ahí entre los pasillos de la oficina, triste. Oye, le preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No, pues nada, lo que pasa es que, pues, mi novia se molestó, no quiere estar siempre en contacto conmigo. Yo le digo que tengo que trabajar, yo digo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Y pues se enoja. Se enoja porque ella no le cree, porque ella hace...
No le cree, eso es muy importante, ¿no? No le cree.
Sabe que tiene horas de trabajo y aún así no le cree. Entonces, comienza a suceder algo muy, muy raro, ¿no? Comenzamos a ver que va mermando, no sé si llamarle la autoestima, pero al menos sí las energías.
La salud de Ye comienza a disminuir paulatinamente.
Y pues bueno, ¿no? La salud de Ye comienza a verse afectada, incluso se comienza a ver más delgado de la angustia.
Más avejentado.
Sí,
caída de cabello, por darles algunos ejemplos.
Sí, incluso comienza a mermar la relación con sus compañeros de trabajo, en este caso nosotros. Y pues bueno, hecho, sí, uno preocupado también por la situación que él está viviendo. comenzamos a preguntarle, ¿no? Digo, yo sé que no tenemos la mejor forma de preguntar, muchas veces los compañeros, amigos.
Pero teníamos que hacerlo.
Pero teníamos que hacerlo.
Tenía que pasar eso.
De que, oye, ¿qué te pasa? Oye, esto, aquello.
¿Por qué tan triste?
¿Por qué tan triste?
Una típica forma de acercarnos, ¿por qué tan triste?
Pero, bueno, él muchas veces, como parte de esta celopatía, vamos a llamarle, estos celos, pues él decía, no, nada. Estoy bien. Sí, estoy bien. Oye, no te ves bien.
Con la mirada hacia abajo, sí, todo está bien.
Pues resulta que ya va, gradualmente va avanzando esta relación. Y sucede que hay una salida de la empresa, ¿no? Hay una salida de empresa, un convivio, al parecer. Sí.
Una fiesta.
Una fiesta. Una fiesta como de integración, por así decirlo. Y pues bueno, ¿no? Todos entusiasmados, Marco entusiasmado, yo entusiasmado.
Súper ambientazo.
No, sí. Un ambientazo que, uff, o sea, genial, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con
ring, él? Ring, empieza a sonar el teléfono. Empieza a sonar. Y todo así como que...
Dijimos que sin teléfono,
sí,
¿no?
Exactamente, o sea, ¿qué está pasando aquí? De repente, nuestro estimado X... Digo, no, Jay, perdón, Jay, perdón. Pues... escapa, desaparece de la fiesta, o sea, ya no lo volvimos a ver.
Yo me acuerdo que decía, oye, ¿dónde está este?
¿Dónde está Ye?
¿Dónde está Ye? ¿Por qué no está aquí? No, está Ana.
¿Afuera?
Está afuera y hablando por teléfono.
Está en la banquita hablando por teléfono.
Oye, pero se ve triste, ¿pasó algo en su casa? ¿Un familiar? ¿Una enfermedad? ¿Una catástrofe? No, está hablando con su novia.
Oh, parece que estaba llorando, casi, o sea, para crear lo impactante de la escena, o sea, por eso nos dudábamos de si algo había pasado en su casa, porque se veía muy triste, o sea, demasiado triste.
Desde ahí comenzamos, bueno, antes de que llegara a ese punto, ya había habido problemas porque Ye no tenía permiso de ir a ese convivio.
De hecho,
más
de hecho.
Su... ¿cómo se puede decir?
Determinación.
Su determinación, no, su puesto estaba en juego. De que se quedara a trabajar o no, si iba a esa convivencia. Sí, claro que él estaba como, bueno, el que sirve a Osamos con uno siempre va a quedar mal. En este caso quedó mal con los dos. Así que...
triste, pues, historia, muy triste historia.
Pero entendemos que esta persona o esta mujer X, sí, pues ya lo tenía controlado.
No, se escuchaba hasta la voz de ella. Digamos, él estaba hablando en una llamada normal y se escuchaba la voz de ella, y eso que no estaba en altavoz, imagínense el tamaño de la discusión.
Se escucha, ¿no?
O sea, se llegaba a escuchar la voz de ella enojada, o sea, y él nada más estaba bajando los hombros y la mirada hacia abajo, como ya todo está perdido en este momento. ¿Qué podré hacer en esta situación?
Y es muy gracioso porque, si bien eso se hubiera, o sea, las cosas ya estaban mal. O sea, ya
sí, no, este no fue el momento de inicio.
Ya estaba mal. Con tan fácil, hubiera sido el mismo resultado que él hubiera dicho, sí, hablamos luego, cuelgas. Sí. Pero él no, él decidió estar ahí en la fiesta o en el convivio, hablando con su novia, hablando con... pues sí, con su novia.
Sí, con X, con la novia X.
Con la novia X. Y pues esto era sujetado todavía... pero, bueno, él decía que simplemente era un problema. Lo que nosotros detectamos es que había unos celos impresionantes.
Muy impresionantes.
Muy impresionantes.
Porque, ojo, la llamada duró 3 horas.
Y duró, bueno, la fiesta duró 5. Él estuvo 3 horas pegado al teléfono, ¿sí? Y las 2 horas restantes estuvo en modo bulto, en una esquina.
Porque, sí. Ojo, cuando terminó de llamar dijo, le preguntamos, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tanto hablaron? ¿Estás bien? No, todo está muy bien. Todo está perfecto. Y fueron 2 horas donde se quedó así nada más
reflexivo.
Sí, ándale, exactamente, reflexivo. Y pues ya sabemos que la cosa no estaba bien, obviamente.
No, ¿verdad? ya había habido problemas. Pero ahora, sí, ya con este caso que les acabamos de plantear, que yo creo que es importante desmenuzar un poco más, sí, de los celos podemos sacar que ahí podemos palomear ciertas cosas. Una, hay un control. Sí. Y ese control, ¿cómo se vio en ese ejemplo?
No, y deja tú, porque qué bueno, o sea, estamos dando un primer punto.
Sí.
Lo que la gente tendría la duda es, bueno, ¿Y quién tiene el control o cuándo surge el control dentro de toda esta situación?
Ahí está invisible, ¿eh?
Sí, porque ahí tú nada más estás viendo, digamos, la, o escuchando una escena particular y estás viendo una persona triste. Ajá. Pero como ahorita mencionamos, esto no era de ese momento, ya no tenía tiempo. No, el problema.
Tuvo que haber cocinado, él se lo estaba tragando a puño, ¿no? Pero el control, sí, casi, casi suena a celos, o sea, empieza con la C, o sea.
Oye, sí, curiosamente empieza con la misma letra.
Pero el control, sí, de que la otra persona, o sea, es como si yo siento celos, es inhabilitar a la otra persona a que pueda convivir con las demás personas con un temor, que es perder a la persona amada.
Y es que el temor viene de los dos lados, sí. Por eso se mantiene unida la relación, porque ninguno quiere perder.
Exactamente, por eso el otro, sí, en este caso, el joven Ye, sí, el novio Ye, sí, seguía en el teléfono, porque él tampoco quería perder a la persona amada, sí, y es algo bien triste, porque es como darse cucharadas de veneno cada uno, ¿no? En algún momento alguien se va a intoxicar y alguien va a morir, y lo primero que muere es el amor.
Pero es que fíjate que es algo bien curioso, porque en una relación, digamos, donde no existiera este nivel de celos tan enfermizo, la relación como ahorita planteaste tú, o sea, el amor se terminaría y se separarían. Ajá. Pero en estos casos no, es preferible morir a tener que separarme. O sea, prefiero sufrir todo lo que pueda llegar a darse con tal de mantener la relación ahí. ¿Y cómo vemos estos ejemplos? Por ejemplo, con Ye, o sea, no disfruto mi fiesta, no disfruto haciendo lo que hago, no estoy tranquilo, o sea, sufro. Y a pesar de que lo sé, como quiera continúo en ese lugar porque quiero mantener mi relación.
Pero fíjate,
de ese lado, desde el punto de vista del que está sufriendo los celos, vaya.
Pero fíjate que los celos, sí, no nada más limita a esas cosas, sino que te limita también profesionalmente.
Sí, sí.
Por ejemplo, me ponía yo a pensar, si ayer no lo hubieran celado, sí, tal vez él tuviera un puestazo ahorita. Tal vez hubiera llegado, hubiera tenido la seguridad
también,
del sí, apoyo de su pareja y él hubiera llegado más alto.
Y fíjate, sí, qué bueno que mencionas ese término, porque en esas relaciones hay algo que no se da y es la seguridad. O sea, no hay confianza ni seguridad, vaya, o sea, normalmente les digo, puede haber celos, o sea, no es como que ninguna pareja pueda tener duda, ojo, una duda de su pareja. Y esta duda no tiene que ser algo malo, vaya, o sea, de que ah, me va a engañar, me va a hacer daño, pero puede existir dudas. Pero cuando hablamos de una cuestión enfermiza es que toda la duda que surge de mi pareja es porque lo voy a asociar o relacionar a que me va a hacer daño. Que me va a abandonar, que me está engañando con alguien más, que ya no me quiere. Ajá. ¿Por qué tus amigos o por qué tu trabajo es más importante que yo? O sea, todo se limita a, digamos, nada puede ser más importante que yo. O nada puede yo estar primero que yo.
Exacto. Yo soy único.
O única
para
o única,
la otra persona. Sí. Y eso hablamos de una relación muy simbiótica, ¿no? Muy enferma, muy primitiva es la palabra.
Una relación, para que nos puedan entender de lo de simbiótico, una relación que no permite que los demás, que respire cada uno. O sea, están totalmente pegados y no puede separarse uno al otro.
No, y es como no puede ni ir al baño, sí, sin porque que la otra persona no sepa, o sea.
Sí, a ese grado. A ese grado.
De simbiosis. Y sí me ha tocado ver parejas también que comen con las manos agarradas, ¿eh? O sea, también es un factor que tú dices, oye, pásame la tortilla, pues ¿cómo? Si tengo la mano agarrada, ¿eh? Oye, pásame una coca, ay, se me cayó, ¿con qué la mano la limpio? Pues.
Oye, también. Pero esos celos suenan a celos adolescentes. ¿Era ya un chavo grande?
Si hablamos de un adulto.
No, es que los celos son infantiles.
Sí, pero en ya ahorita contestando tu pregunta, sí hablamos de un adulto, ojo. Sí, y ahora como adulto, decía Max, en efecto.
Un adulto de 40 años. Sí.
Un adulto de 40 años.
Sí. O sea, pero volvemos a lo mismo, los celos es la parte más infantil. Es por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más que a todos nos cae el 20, como cuando estábamos pequeños, ¿sí? Oye, llega un punto donde tú quieres a tu papá mucho, a tu mamá mucho, ¿sí? No voy a entrar en términos psicoanalíticos, pero quieres mucho. Llega otra cosa, otra situación, o el otro papá o la otra mamá, ¿sí? Y el hermano, y te quita esa a tu mamá o a tu papá, ¿sí? ¿Qué sientes? Que no te quieren. ¿Qué sientes? Enojo. ¿Qué sientes?
Molestia.
¿Celos?
Tristeza.
¿Envidia?
Envidia. O sea, las emociones pueden variar, hay
sí,
muchas.
Pero varias. Son muy infantiles.
Sí.
Sí. Porque una persona diría, ah, no pasa nada, ahorita viene. Ah, no pasa nada, fue a la fiesta.
Sí. Una persona que pudo elaborar mejor esa situación. Sí,
con un buen análisis. No,
una persona una buena reflexión. No tan enferma emocionalmente, sí, hablando.
Exactamente. Pero, o sea, a eso vamos, ¿no? Con este tema. Que los celos no... Bueno, esto, el tema de la conclusión lo vamos a llegar al último. Ahorita vamos a seguir puntualizando estos temas. ¿Tenías un ejemplo?
Sí, de mira. Esto? Iba a mencionar un ejemplo. Hay una situación de pareja, vaya. Vamos a ponerle la pareja O y P.
¿O y P?
O y P. Estas dos personas...
¿Quién es O?
O es, digamos, el varón y P es la dama.
¿Por qué...? Bueno,
por dar una situación particular. Okay. Entonces, estas dos personas acudían a sesión por problemas de pareja. Y ahorita, precisamente por estas cuestiones que estamos hablando de los celos, imagínense que a qué tanto grado del control y de la inseguridad llega a existir las personas, que el hecho de que una persona no le diga a la otra, quiero salir contigo, o vamos a hacer esto, o tome la iniciativa, ya se toma como inseguridad o temor a ser engañado o a temor a ser dañado,
¿vale? Pero esta pareja, ¿cuánto tiempo lleva a conocerse?
No, o... Bueno, dando un contexto, unos 5 años.
5 años, sí. Son novios.
Pareja que ya había roto una vez, volvió a regresar.
Uff.
Existía la idea de que había habido un engaño, pero no había una, digamos...
Una certeza.
Una certeza, exactamente. Ya. Entonces, pero... habían regresado por decisión propia los dos. Y en el transcurso de su relación, los conflictos siempre sucedían porque no tomaban la iniciativa uno y el otro. Siempre estaban esperando que la otra persona dijera no, las cosas.
Es como el meme este, ¿no? De que si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Oye, pues no leemos mentes, hombre. O
sea, pero imagínate, entre nosotros diríamos eso. Pero en una persona enferma que tú dices, oye, es que no me habló. Es que seguramente no me quiere. O seguramente me está engañando con alguien más y por eso no me pide salir. O sea, imagínense... Ahorita entre nosotros una forma fácil de decir es, no le aumentes, pues sí, háblame, vamos a hablar las cosas. Pero una persona que tiene problemas emocionales no va a pensar eso, va a decir, es que seguramente no me habla directamente porque le da, digamos, miedo salir conmigo o le da pena salir conmigo y que lo vean en la calle.
O sea, pero ya todo lo que maquinó, ya todo, sí, lo que construyó en su mente, ¿no? O sea, tan simple como un, oye, vamos a salir, no, ¿por qué no? Pues tengo trabajo, ok, que ya salimos.
Ah, pero como hablamos de celos, porque hablamos de esta misma situación, ¿por qué el trabajo es más importante que yo? Imagínense,
porque tengo que comer.
Y uno diría, oye, pues con ese dinero, pues tengo que sobrevivir, con ese dinero nos mantenemos los dos. Sí. No existe ese razonamiento. O sea, no. Todas las ideas son maquinadas, como dijiste ahorita, en un, digamos, destino triste, catastrófico, donde la persona va a ser abandonada o va a ser dañada, ¿sí? O sea, entonces el control permite tener esa seguridad. O sea, como yo sé que tú estás conmigo, pues yo sé que no me estás haciendo daño porque estás aquí conmigo, presente, vaya. O sea, es una seguridad que ellos piensan que tienen, vaya. O sea, porque están ahí presentes, porque están los dos físicamente, vaya.
Yo creo que la única manera...
Algo muy enfermizo, la verdad.
Sí, la única manera de no dudar, si no teniendo confianza a una persona, es estar pegado 24/7.
Y es ahí donde decimos nosotros... Pues, ¿qué creen, amigos? Cracks, personas que tienen problemas. No existe la seguridad. No, al contrario. Hay inseguridad. Pero déjenme decirles una cosa para que no se asusten. Esto, sí, para que no se asusten y piensen, ¿qué onda con este? No, o sea, es mejor no tener la seguridad para que puedan seguir construyendo su relación. Para que puedan seguir, en este caso, trabajándola y disfrutarla. Que eso es lo que estas personas no hacen. No disfrutan sus relaciones porque se basan tanto tiempo en construir la seguridad. O sea, estando como en una cárcel, ahorita como mencionaste, casi pegados. Que no se concentran en disfrutar. O sea, no viven su vida ni su relación. Vaya. Que eso es lo más triste, vaya.
Eso es lo más triste que te puede pasar con una persona. O sea, el no tener el factor sorpresa.
No hay sorpresa, exactamente.
No tener el factor... Bueno... No hay seguridad y a lo mejor tampoco está la certeza, pero puede haber confianza, ¿sí? Puede haber confianza de que las cosas se van a hacer, pues, a favor de los dos, no nada más de uno, ¿sí? Pero bueno, yo creo que eso tiene que ver con cada persona, en cómo lleva su relación. Y muchas veces creemos, y ahorita que dijiste algo muy importante, cuando van a terapia de pareja, creen que van a salir agarrados de la mano.
En efecto, todos piensan eso. Voy a terapia, fíjate, te voy a decir una cosa que estas personas dijeron en sesión. Pues es que estamos viniendo a terapia para... ¿Para qué estamos viniendo? O sea, se pregunta mucho, cuando las cosas no salen bien, siempre se preguntan las personas de...
La culpa la tiene uno,
Sí, que eso es una cosa bien particular. Nunca, las personas nunca pueden ver, eso es una cosa que se complica mucho en las parejas, que no se ve el conjunto, siempre se ve individualmente cada uno, y si hay un problema es, ¿quién tiene la culpa, tú o yo? Eran preguntas que normalmente, o en algunos casos suceden en estas parejas, así directamente se preguntaban hoy pe. Oye, pues hay un problema. Pues, ¿quién tiene la culpa? Tú y yo.
O sea... Tiene Marco.
O sea, digamos, o sea... Yo también podría llegar a... O sea, en esa dinámica particular, en esa cuestión, sí podría llegar a salir yo. Porque no había una integración de... Oye, los dos la estamos cagando. O los dos la estamos fallando, vaya. O sea,
no había esa manera. Por esa palabra,
En efecto. Pero tenía que decirlo. Lo siento mucho, Facebook, lo siento. Pero había una cosa ahí en particular. Y es que en este conjunto, en esta dinámica, vaya, o sea... No es malo, por ejemplo, pensar individualmente, porque no somos un solo ser, vaya, o sea, en una pareja no somos, ahorita que mencionaste la simbiosis como tal, o sea, no somos un solo ser, pero cuando resolvemos las cosas, qué mejor que hacerlo en conjunto, vaya, a poder hacerlo simplemente.
Yo siempre he dicho, perdón que te interrumpa, yo siempre he dicho que no somos 50 y 50, ¿sí? Yo siempre he dicho que somos 100 y 100, ¿sí? Y esto no es una manera narcisística, envidiosa...
ni obsesiva de poner números.
Pero es que es la verdad, o sea, si tú te la pasas viviendo toda tu vida pensando que eres 50, que ha venido otro 50, que la media naranja, el medio limón, el medio plátano, lo que tú quieras, ¿sí? Pues te vas a sentir incompleto toda tu vida y no vas a poder compartir nada porque estás incompleto, ¿sí? Y esa es una parte que llega... Que cuando se les dice a las personas, es como...
Existe mucha angustia con eso.
¿Pero cómo? Si he vivido todo. O sea, todos los cuentos de hadas, todas las historias, todas las novelas, todo lo que me ha dicho mi mamá, mi abuelita, mi papá, me han dicho que somos el 50% y que por eso encontramos el complemento en otra persona. Sí encontramos un complemento, yo no digo que no. Pero no eres el 50%. ¿Sí? Tú tienes tu 100, el otro tu 100 y se pueden compartir... El 100, el 70, el 80, pero el punto es que pongan las cosas iguales.
Pero ahorita que mencionaste esta cuestión de estar incompletos en los celos, o sea, es lo que se está buscando. La seguridad de que si los dos estamos todo el tiempo juntos, vamos a estar completos y no va a haber fallas, no va a haber problemas. Y qué triste historia, porque termina pasando lo contrario. Hay más problemas buscando la seguridad que pudiendo dejar las cosas un poco más flexibles, ¿vale? O sea, que haya fallos, pero los podemos resolver. Ellos no. O sea, ellos no pueden permitir que haya un fallo. O sea, todo tiene que estar controlado, todo tiene que estar medido, porque así voy a tener la seguridad de poder vivir con mi pareja en paz, sin engaños, no, sin miedos, sin inseguridades.
Que muchas veces, digo, uno puede alcanzar la salud en ese sentido reflexionando. ¿Sí? Hay libros que ayudan, hay libros o situaciones que nos hacen pensar, o simplemente estás en una relación donde tienes que regarle, punto, no te angusties. ¿Sí? Pero... Siempre es importante decir, y nosotros como psicólogos lo tenemos que decir, es si traes incomodidad, si va mal tu relación, si hay algo que no está cuadrando, o es algo que se repite mucho porque, oye, qué raro, ¿no? Que inicias con una persona así, y luego sigues con otra así, y luego sigues con otra así, y luego sigues con otra así, y así te la llevas, ¿no? Ya tienes 10 años
con pareja de ese estilo.
Sí, de ese estilo, y no ha cambiado algo, es como que, a ver... ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy encontrando personas así? ¿Por qué en una soy el celoso, el otro soy la víctima y así me la llevo uno? Uno sí y así me la llevo, ¿no? Hay que ir a terapia, sencillamente. Hay cosas que trabajar, hay cosas que no estamos maquinando, ¿sí? Hay cosas que no estamos creando por lo que hemos vivido, por las situaciones, por lo que tú quieras, ¿no? Pero es importante decirlo.
Sí, porque qué mejor que uno pueda ser feliz, vaya. Que pueda buscar esto. Porque si hablamos de una persona que lleva tantos años, imagínate, con este tipo de relaciones, cuánto malestar, cuánto sufrimiento no ha pasado. Hay ganancia, de eso no queda duda. Por algo siguen esas relaciones. Ajá. Pero hablando en cuanto a su salud, por ejemplo, como ahorita mencionábamos a Ye, o sea, la salud de estas personas se ve en su cuerpo. O sea, se ve luego, o sea, te das cuenta que esas personas están... padeciendo una problemática,
¿verdad? No, incluso yo lo he visto, la mayoría de los celópatas y víctimas se van inflando. O sea, se van
Oye, sí,
se van como guardando tantas cosas que el cuerpo lo comienza a manifestar de una manera tan, tan gradual, ¿sí? Comienzas a adquirir un cuerpo donde, oye, esa panza no es panza de comida, es panza
ni de alcohol,
ni de alcohol. Es panza de angustia, es panza de celos, donde es, te estás guardando, oye, esta gastritis que traigo es ese coraje, ese rencor que me genera que la otra persona vaya y conviva con los demás, ¿sí? Y es algo muy infantil.
Ojo, y no solo es, porque el primero sería el estómago, pero lo ves en la cara, en los brazos, el hinchazón es de todo el cuerpo.
Ya hablando de algo psicosomático.
Sí, ¿no? Exactamente. Sí,
hay personas que no tienen esas habilidades, pero la mayoría sí lo presenta, se dejan caer muy feo. Y bueno, no es que también tengas...
Ojo, y volvemos a... Por ejemplo, que te interrumpa, Max.
Ajá.
Estos son los ejemplos que han querido ir a terapia o son ejemplos donde inicia los celos. Pero hay casos todavía más drásticos. ¿Cuántas personas no han muerto en relaciones de este estilo? Donde los celos no solo ya... O sea, ya pasó un extremo.
Sea, donde los celos ya no es un tema.
No.
Es un caso.
Ya es un caso particular. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado casos de personas que han matado a alguien por un celo? Sea mujer, hombre, vaya. O sea, ¿pero cuántas veces no las hemos escuchado? O sea, que ya la cosa está tan desbordada.
Que no está conmigo, no va a estar con nadie.
Exactamente.
O sea, ya a ese punto. Hay que tener cuidado. Sí, los crímenes yo creo que siempre han sido, sí, pasionales muchas veces. Sí, han sido personas que han dejado todo por amor.
Y es que en los celos también, o sea, en estas relaciones, aparte de, bueno, hablamos de una cosa ya muy extrema del asesinato, pero antes, o sea, si nos vamos un poquito antes, esto se puede ver en la violencia. Hay relaciones donde el control no es solo con las palabras. O sea, ya vienen golpes, vienen insultos de por medio. O sea, ya hablamos de una situación todavía más problemática.
Yo veo de una manera metafórica, no sé tú qué opinas, que los celos es como una venda que te pones. No te deja ver lo que la otra persona puede ser, hace, no hay una realidad. Y yo entiendo que el amor nos distorsiona a veces la realidad, pero en los celos es como ponerse, no sé, una gafa, o sea... Plenamente no logras ver el alcance de la otra persona. O sea, si estos celos en realidad son frutos de lo que yo pienso, de lo que la otra persona está haciendo. Por ejemplo, hay otro caso, así rapidito antes de que se acabe esto. Hay otro caso donde hay unos celos tan inminente, tan grande, sí, que ya dudo de la persona, en este caso es un hombre, ¿sí? Que ya duda de su pareja, de una mujer, que ya no confía en ella, pero sigue estando con ella. Ella ya se metió con tanto hombre, se la atravesó, tanto esto, tanto aquello, o sea, y él ya puso hasta cámaras, puso un chorro de cosas en su casa, o sea, ya el nivel...
Ya está
de,
un extremo muy
sí, alto. Ya, o sea, está nada de que la mate, o sea, la verdad. Y hemos incluso, sí, hablado con esta persona, sí, pero no hay una reflexión, o sea, o es todo o es nada. Y ella ya le ha dicho que no quiere estar con ella, con él, perdón, que esto, que aquello. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, los celos sujetan algo, no sé qué esté sujetando en ellos, sí. Si la dinámica sea esta, de que jugar al gato y al ratón, al ser perseguido, al no me descubres, ¿sí? Y entonces, sí, sucede que esto es lo que pasa con los celos, ¿no? O sea, ya le invirtió, yo creo que 20 mil pesos
en las cámaras,
en cámaras, en GPS, en un chorro de cosas, o sea, está impresionante estos casos, la verdad. Yo creo que da mucho para hablar este tema.
Pero fíjate, me gustaría dar así como conclusión también, además, o sea, aparte de la venda que tú dices que estoy de acuerdo. Yo también diría que tienen orejeras que les tapan todo, porque tampoco escuchan. No solo es que no vean, sino que aunque tú hablas con esas personas exactamente, o sea, tampoco van a escuchar, porque existe ese miedo de poder romper ese vínculo. Me gustaría también comentar que una de las dificultades en estas relaciones es los límites, ¿vale? O sea, decir, oye, ya necesito terminar esta relación, o sea, no pueden. O sea, existe mucho el temor a poder deslindarse de estas personas y prefieren quedarse ahí, ¿vale?
Y la mejor manera de curar eso es hablando de lo que sentimos.
Y qué mejor que hacerlo que en terapia, obviamente.
En terapia.
Y si es con nosotros, todavía mejor, obviamente.
No, pero yo creo que hablarte de... Es cierto lo que dice Marco, ¿verdad? No van a encontrar mejores psicoterapeutas que nosotros. Pero también así como modo de consejo, que no me gusta dar consejos, por cierto, pero a modo de plática. Es bueno,
una recomendación.
Una recomendación, una intervención, como ustedes quieran ver. Que ustedes logren hablar de sus parejas, de sus inseguridades, créanme que las va a hacer construir algo enorme, con unos cimientos fuertes, ¿sí? No simplemente el primer aironazo se va a tambalear, pero el que se pueda hablar, tocar temas que parecen tabús dentro de la relación, hacen que se vuelvan grandes, que se vuelvan, pues que construyan una relación y que si en algún momento ya no se pueda dar esa relación, pues se separen de una manera sana. Sí, no que uno huya del otro, no que uno salga lastimado.
Que tengan que hacer denuncias con la policía,
¿verdad? O sea, llegar a un punto de denuncias a lo mejor. O simplemente salir de la relación ya, no querer saber nada del amor porque te fue muy mal en esa ocasión y chinchero, ¿no? Sí, y a lo mejor no tocamos un tema que es esencial, que son las relaciones sexuales, pero lo vamos a tocar en otro tema.
La parte 2.
La parte 2, como siempre.
Sí, como siempre. Porque fíjate, qué mejor que, así como mencionaste ahorita, que se puedan hablar. Para que ayude la confianza a conocerse uno al otro y que permita, si hay alguna situación que genere conflicto, resolverla.
Claro que sí, eso siempre es la opción. Pero bueno, vamos a concluir el tema, pero primero queremos saber si hay alguna...
Comentario, pregunta.
Un comentario, pregunta ahí de la audiencia que estamos transmitiendo en vivo en la página. Acá en podcast, pues bueno, vamos a concluir en el podcast, sí. Espero les haya gustado este tema, sí. Espero les haya servido toda esta información. Ya saben, somos psicoterapeutas, nos pueden hallar así en Spotify, en YouTube también ya estamos subiendo
mucho contenido.
Y bueno, yo soy Max, psicólogo,
y Marco A. Contreras, psicólogo.
Y nos vemos a la próxima.